Vamos a hablar con Fernando Cabrera. Él es investigador del Observatorio Petrolero Sur, especialista en las transformaciones socioterritoriales que ocasionan la intensificación hidrocarburífera. También Fernando Cabrera es autor de numerosas publicaciones sobre la expansión petrolera en la Nor Patagonia Argentina. Hola Fernando, ¿cómo te va? Fabiana Bringa, Saldo Blanco te saludan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto siempre estar con usted.
Bueno, gracias por atendernos una vez más, Fernando. Contanos, para poder entender esto, ¿qué pasó allí en Plaza Huincul? ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Esto es normal? ¿Es falta de mantenimiento? Bueno, una explosión nunca es normal y sobre todo teniendo en cuenta que como consecuencia tenemos que lamentar el fallecimiento de 3 personas, ¿no?
Sí, es la situación más grave de la que nosotros tengamos registro es la más grave desde que empezó la explotación de Vaca Muerta. Son 3 muertos, con los cuales del 2017 ya sumamos 15 trabajadores del sector en distintas áreas. Estos son los primeros en refinería, el resto eran más bien trabajadores de pozo, fallecidos en accidentes laborales, en situaciones laborales de este tenor. Y bueno, esto sucedió en una refinería pequeña. Hay que pensar que al lado o a 3 kilómetros, muy cerca, en el parque industrial de Plaza Huincul, hay una refinería de YPF, una refinería de las grandes, las 7, 8 grandes del país. Esta es una refinería pequeña que procesa 20, 25 camiones de crudo diariamente. Es una refinería con unas 40 personas que trabajan ahí, 38 empleados, mejor dicho, 3 de los cuales fallecieron. Un poco lo que nos decían los trabajadores era, si hubiera sido día esto, el daño... podría haber sido mucho más grave el número de muertos, porque bueno, se quemó buena parte de la planta, el 80, el 90% de la planta, o sea que toda la superficie donde se estaba trabajando se prendió fuego.
Esto fue a las 4 de la mañana.
Fue a las 4 de la mañana, se logró finalmente apagar el fuego, si bien ya se había contenido un poco antes, cerca del mediodía, trabajaron bomberos de buena parte de la provincia, hay 2 localidades muy cerca, Plaza Huincul y Cutralcó, que es como el núcleo histórico del desarrollo petrolero de la provincia de Neuquén, del 17 se encontró petróleo ahí, y bueno, que en los 90 un poco, se acordarán algunos por ahí los más viejos, las más viejas, digo, que empezó el movimiento piquetero porque con la desestructuración de YPF hubo un gran movimiento desocupado, la gente que se había quedado empleado de YPF o ex empleado de YPF y la gente que vivía de la dinámica de YPF, bueno, se quedó en la calle y en los 90 empezaron a cortar rutas. Pero te decía, son una localidad acostumbrada al régimen petrolero, una localidad que está preparada de alguna manera para enfrentar esto, pero bueno, ciertamente la refinería, lo que empieza a aparecer, si bien todavía con datos bastante poco claros, es que tenía algún tipo de problema. Bueno, rápidamente apareció la información de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia que decía que había sido intimada a arreglar unas pérdidas, unos piletones que había ahí no formales, con restos de crudo muy cerca de los mecheros, y bueno, ahora se está viendo si había algún tipo de infraestructura, alguna llave que faltaba, que es lo que primero ven los investigadores, los peritos, que aparentemente no está en uno de los tanques que se prendió fuego. Así que, digo, estamos en un contexto, más allá de lo que haya pasado puntualmente ahí, que no está claro todavía, que los peritajes están dando los primeros resultados, están todavía buscando, investigando, lo que estamos en un contexto donde ha crecido mucho la explotación en la provincia de Neuquén, se ha dado un salto muy importante y se viene creciendo mes a mes en la cantidad de hidrocarburos que están sacando y no ha habido una inversión o falta inversión en mucha infraestructura por la cual ese hidrocarburo se transporta.
Claro, no es proporcional, no es proporcional el nivel de producción, la expansión que ha tenido el sector con respecto a la infraestructura.
Claro, está siendo presionado toda la infraestructura posterior, están recién ahora inaugurando o empezando a construir ductos de otra envergadura o ampliando la posibilidad de transporte, y bueno, esto es un poco eso, trabajar bajo presión. Estos resultados, digamos, como decía, se vienen viendo que aumentan los números de fallecidos, nosotros no tenemos claro los números de accidentes laborales, pero sí los incidentes ambientales que se duplicaron 2017-2021 de 2,8 pasaron a 5,6 diarios en la provincia de Neuquén, y esto creemos que se replica también con la cuestión laboral, que bueno, nos enteramos de los muertos porque es insoslayable, pero hay un montón de accidentes regulares, de gente que pierde un dedo, de que queda con algún tipo de problema de salud o alguna cuestión que no trasciende, y bueno, esa información es muy difícil acceder desde nuestro lugar.
Claro, se la tapa generalmente, ¿no?
Sí. Sí, o las estadísticas que hay estadísticas son muy poco claras, digamos, hay una estadística sobre los números de accidentes por millón de horas, no sé, son estadísticas que no dicen mucho, es muy difícil entender lo que están queriendo decir, entonces, eso, no llegamos a la realidad, sí nos enteramos, trasciende, aparece, bueno, cuando hay un fallecido en la circunstancia de esta, que como decía, ya suman 15 en los últimos 5 años.
¿Las condiciones laborales en las que trabajan son las correctas de seguridad?
Hemos tenido un gran debate en la región sobre las condiciones laborales de los trabajadores del pozo, ¿no? O sea, se flexibilizó las condiciones en las que trabajan los operarios en los pozos petroleros en 2017, los operarios de Vaca Muerta, eso en momento de crisis. Hace tiempo ya que el Sindicato de Petroleros Privados, Río Negro, Neuquén y La Pampa, viene reclamando que, bueno, eso fue un momento de crisis, hoy que está en momento de números récord y demás, esto debería cambiar. Y finalmente, después de lo sucedido el jueves, el viernes, con un paro general convocado por el sindicato, se lograron sentar con las operadoras y la provincia, y ahí se acordó algunas modificaciones en los regímenes, más que algunas modificaciones, se acordó empezar a tratar en serio el tema. Se venían reuniendo, pero se acordó, bueno, que van a avanzar en resoluciones. Lo que sí fue que un tipo de contratación medio precario por muy poco tiempo que había, que era un reclamo del sindicato, finalmente logró, se comprometieron a no seguir contratando de esa manera, pero bueno, como que habría una intención esta vez sí de modificar las condiciones de trabajo siguiendo lo que dice el sindicato, que como te digo, bueno, nosotros venimos trabajando más sobre los trabajadores en el pozo y no en el refino, que es otro sector, digamos, pero en estos trabajadores en el pozo en 2017 se modificó y sigue con ese régimen que, por ejemplo, permitía trabajar de noche, permitía seguir trabajando con ráfagas de viento más altas que el régimen anterior y cuestiones de ese tipo.
Hablás de expansión, Fernando Aldo Blanco te saluda. Petróleo, pero gas, se está hablando de que vamos a tener a través de Vaca Muerta, ¿por qué no también hacia el interior de la República Argentina con los gasoductos Néstor Kirchner? Entiendo, uno va a Santa Fe, el otro va a Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo observas esta gran expectativa? Estamos hablando de mayores fuentes de trabajo, tú recién hablabas de la equiparación de esta expansión con las medidas de seguridad y con todo lo que ello significa. ¿Cómo ves esta perspectiva, Fernando?
Nosotros siempre hemos sido muy críticos de cómo se sostiene esto. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de fracking, hablamos de una técnica muy compleja en términos de los impactos que inherentemente tiene para con el ambiente. Uso de millones de litros de agua, cantidad de arena, ocupación territorial, químicos, digamos, ni hablar cambio climático. Esto es Vaca Muerta, digamos, en el pozo es eso de Vaca Muerta, es un montón de pozos más complejos que lo que históricamente se explotaron. Lo que se ha anunciado en los últimos 3-4 meses, realmente estamos abrumados, la cantidad de anuncios sobre inversión que venía siendo reclamada, pero bueno, que la guerra habilita que ese dinero de repente sea posible obtener. El gasoducto Néstor Kirchner se paga en un año si eso evita importar en barco al precio que tienen el gas importado en barco, digamos, un año de lo que trabaja el gasoducto, se paga un gasoducto que cuesta 1.500, 2.000 millones de dólares, números inconmensurables, pero con un año que eso trabaje, se paga. Pero así como está ese gasoducto, está todo un debate que hay hoy, que acaba de modificarse en la legislatura rionegrina, una normativa que impedía que hubiera infraestructura portuaria en las costas, y están, YPF ya anunció un oleoducto hacia Río Negro y un puerto de exportación. Se amplió la capacidad de transporte, o se anunció que YPF ampliaría la capacidad de transporte de Odelval, que es el mayor oleoducto que hay hoy en operaciones, que va hacia Bahía Blanca y también se exporta desde ahí. Se está habilitando un oleoducto del norte de Neuquén hacia Concepción en Chile, que está frenado, que no se usa desde el 2006. Digo, hay una serie de modificaciones, de anuncios de inversión y de posiblemente avance en ese sentido, que eran reclamados por la industria, que se venían diciendo que era necesario que se hiciera y no había sucedido hasta el momento. Sobre todo el Néstor Kirchner está ya bastante avanzado, lo otro todavía son anuncios, habrá que ver cómo avanza. Bueno, el tren, el mejoramiento del tren que viene de Bahía Blanca hacia Neuquén, también era un reclamo importante del sector y de las provincias, y ahora se anunció que habría una inversión de 900 millones de dólares para modificarlo, para terminarlo, para mejorarlo y demás. Eso te podría decir, digamos, hay anuncios que eran muy esperados por el sector, que hoy se están haciendo, habrá que ver si finalmente se concretan, y ciertamente, sin lugar a dudas, esto implica más fracking sobre la Nor Patagonia Argentina.
El tema de los controles, ¿vos creés que se van a garantizar los controles, más allá que ya sabemos el objetivo del Observatorio Petrolero Sur y que tienen una posición bien clara ustedes con respecto a este tipo de explotación, el fracking, las consecuencias nocivas que producen, la explotación de gas y de petróleo no convencional? ¿Vos creés en cuanto a los controles que se van a producir, los controles, que va a haber controles adecuados? ¿Cómo lo estás viendo ya con los antecedentes que tenemos en la República Argentina?
Nosotros lo que venimos viendo es que el Estado realmente, o sea, el Estado es un socio, el Estado Provincial de Neuquén es un socio de las compañías petroleras, entonces no es un organismo fiscalizador autónomo, digamos. Claro. El 12% de lo que las petroleras venden, ya sea porque aumenta el precio, porque aumenta la producción, le va a las arcas del Estado, que para la economía provincial implica algo así como el 30 al 35% de las finanzas gubernamentales, de las finanzas del Estado neuquino. Otro tanto, un 30% más, son si además se contabilizan los sellos, los impuestos que pagan las petroleras. Uh-huh. Es decir, es un actor que no es un actor desinteresado, sí, en cómo se regula la actividad. Es un actor que está interesado en que la actividad funcione y dé ganancia. Uh-huh. Ahí lo pone en un lugar muy distinto a pensar que es un actor neutral, independiente, que va a bregar por el bienestar o por la sociedad, por el ambiente, por los trabajadores. Es un actor sumamente interesado. Y lo que venimos viendo es que incluso cuando el Estado ha querido regular, aparece como con intención de regular, le ha sido muy difícil. Nosotros el año pasado publicamos un trabajo interesante, largo, sobre el seguimiento de una sola planta de tratamiento de residuos, del cual hemos hablado en distintas oportunidades por acá, se llama Comarsa, donde accedimos a los papeles del Estado y los propios inspectores del Estado decían en sus informaciones: vinimos hace 2 meses, le dijimos que cerraran el horno y el horno sigue prendido. Digamos, eso en una planta que queda en la ciudad de Neuquén, el polo urbano importante. Ni hablar cuando ahora esta misma empresa tiene una planta a 130 kilómetros de la ciudad, claro, que ir hasta allá es todo implica un desgaste, un nivel... O sea, es muy difícil para el Estado, incluso cuando tiene voluntad, digamos, poder hacer, claro, estos controles. Claro. La explosión es un claro ejemplo, digamos. Había habido una inspección en julio, una notificación en septiembre explota la planta, digamos. No es que por lo que se iba a notificar explotó, pero digamos, había habido una inspección de que había problemas de esa planta, uh-huh, y no había pasado nada de julio, sí, a septiembre.
Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
No, el agradecido soy yo, y como siempre decimos, son temas que son centrales. Digo, la luz de la radio viene del petróleo que está saliendo acá. Digo, la energía, claro, es un tema que es complejo, enreverado, nos cuesta seguirlo, pero sin lugar a dudas hace a nuestra sociedad, así que abregamos para que sea un debate un poco más democrático, popular, digamos, que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de Vaca Muerta, petróleo, luz, gas.
Claro. Totalmente, que no se puede simplificar también y decir estamos a favor o en contra, ¿verdad? Sino que es mucho más complejo, es mucho más complejo.
Eso, y muchas veces la complejidad se tapa en números y dólares y nos parece que, o nuestra vocación es intentar entender e intentar poder compartir un poco estos entendimientos. Que a veces, bueno, también un poco de otros.
Y también siempre prima, Fernando, el tema de la coyuntura, ¿viste? El apuro por la coyuntura. Tenemos la posibilidad de explotar esto y cómo no lo vamos a hacer. Pero se podría hacer de otra manera, se podría hacer bien, qué sé yo, no sé. Bueno, eso tratamos siempre de, en vez de hacer un reduccionismo, de complejizar más la discusión, me parece. Que eso es lo interesante. Gracias, Fernando.
Un saludo.